Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Mario. ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Esta asamblea lo único que hará es aplicar el azar para determinar qué mitad de personas juzgadoras van a ir a elección en el primer domingo de junio de 2025 y qué mitad irán a la elección en junio de 2027.
Continúa el avance de la reforma judicial este fin de semana. Desde el Senado se realizó la tómbola donde se eligieron cuáles serán los juzgados y magistraturas que irán a las elecciones del próximo año junto con los candidatos y candidatas a ser ministros de la Corte. La Asociación de Jueces y Magistrados califican el sorteo el pasado de este fin de semana como una humillación y una ofensa. La violencia del crimen organizado continúa en Michoacán, Jalisco, Sinaloa, donde este domingo los habitantes de Culiacán realizaron una caravana por la paz para pedir a organizaciones criminales una tregua. En tanto, en Tamaulipas, elementos del ejército mataron a una enfermera. En Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum da el banderazo de salida a las obras preliminares de lo que será el Tren México-Querétaro, que podría estar terminado en el 2029. Desde territorio panista, la presidenta Sheinbaum asegura que no tendrá diálogo con la oposición, que para eso está la Secretaría de Gobernación. Ella afirma que dialogará con el pueblo. Al cumplirse ya más de un año del conflicto entre Israel y la organización de Hamas en Gaza, este fin de semana se recrudecieron los bombardeos en territorio palestino.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana, de lunes. Lunes 14 de octubre del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. ¿Cómo estás, querido Oscar? Buen día.
Muy buenos días, Mario. Muy contento de retomar la semana en Radar 99 con toda la información, ya con el avance del Senado, que escoge las 711 plazas por tómbola, fue lo que se vivió el fin de semana, y eso va a ser algo de lo que estaremos hablando más adelante con nuestros entrevistados. Y bueno, se sigue dando avance a esta reforma, a este proceso, y aún faltan cosas por decidir en la parte de la Suprema Corte, ¿no?
Sí, hay recursos presentados. ¿Se acuerda usted que hay suspensiones que se pues, están pasando por encima, digamos, y que están simplemente ignorando? Y luego está esto que pues, generó evidentemente mucha conversación el fin de semana, porque se definió básicamente quién se queda sin trabajo, cuáles jueces se van a la calle a partir del próximo año y cuáles jueces y juezas y magistradas y magistrados se van a la calle en 2027. Ahora, por cierto, tendrán que decidir todos los que se van si quieren volver a, pues, si quieren intentar competir, o si se van simplemente a ver qué hacen ahora en la vida, si litigan o a ver qué encuentran, digamos, en esto que generó reacciones evidentemente de los que han hecho carrera dentro del Poder Judicial, en esto que se decía, no eran personas, eran plazas, hasta que dijeron, oigan, no, pero hay estas mujeres que están por maternidad. Ah, no, es así, no las... Entonces son personas, son plazas. Ya lo vamos a estar platicando un poquito más adelante. Y temas de seguridad muy relevantes este fin de semana. Nuevamente las Fuerzas Armadas involucrados en la muerte de una civil, en este caso una enfermera, otra vez en el estado de Tamaulipas. Y otros hechos de violencia como los que ocurrieron en Sinaloa y en otros lugares importantes.
Jalisco también.
Jalisco. En Tabasco el fin de semana, desde el viernes, hubo hechos de violencia de autos incendiados también. Y bueno, pues ahí sigue el panorama complicado en varios puntos del país. La invitación, querido Oscar, para que participen con nosotros en esta mañana.
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento aquí al WhatsApp, al teléfono en cabina. El número es el 55-529-2599, otra vez a través de redes sociales. A mí me pueden encontrar como @Oscar-Reyma en X, y a ti, Mario.
A mí me encuentran como @MarioCampos o MacamposC en Instagram, y nos dará mucho gusto saber lo que piensa usted de los temas que aquí le vamos a estar presentando a lo largo de esta mañana, las entrevistas que tendremos con las y los especialistas que nos ayudarán, como siempre, a poner en perspectiva. Va a estar la doctora Claudia Aguilar para platicar de este asunto de la reforma judicial. Va a estar Mariana Campos sobre un reporte que hicieron a propósito de cómo ha crecido lo que se llama el gasto de bolsillo, que es lo que tienes que pagar tú para recibir los servicios de salud. Cuando los servicios de salud pública no funcionan, pues terminas yendo al doctor Simi y a la de la esquina y pagar tus medicamentos, o cuando no te surten el medicamento y tú vas y lo pagas, pues todo eso sale literalmente de tu bolsa. Y resulta que México es el país que más gasta en esto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Va a estar Emma Landeros, va a estar Javier Aparicio, en fin, entre otros temas que tenemos para ustedes en este día. 7:07, y aquí le tenemos la información más importante en esta mañana.
Estas son las noticias.
Y mire, de antemano le ofrezco una disculpa porque vamos a empezar con nota roja, pero no podemos no hablar de lo que está pasando en el país. Ya sabe que aquí siempre cuidaremos no dar detalles que sean innecesarios, sí la información para que usted tenga la película de lo que está pasando. Y por eso le informamos que en la tarde del sábado, 6 indígenas de la meseta Purépecha fueron privados de la libertad por un grupo armado, y ayer fueron encontrados muertos 4 de ellos. Esto obviamente en Michoacán. Se trata de 3 comuneros de diversos municipios del estado de Michoacán. Todos ellos eran trabajadores del campo.
Y también la Fiscalía de Jalisco informó que fueron encontrados 5 cuerpos presuntamente en la carretera San Luis Potosí, San Juan de los Lagos, en el municipio de Ojuelos. La zona fue resguardada por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, mientras que personal del Servicio Médico Forense se encargará de trasladar a los cuerpos a sus instalaciones, donde se llevará a cabo la práctica de la necropsia, entre otros dictámenes, lo aseguró así la Fiscalía.
Y este domingo llegó a Culiacán, Sinaloa, un cuarto contingente con otros 250 elementos del ejército para sumarse a las labores que realizan fuerzas de seguridad. Esto en un marco donde se registraron 4 asesinatos más. El sábado se confirmaron explosiones e incendios en instalaciones gubernamentales y en la colonia San Isidro, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre con un impacto de bala.
Y por otra parte, ayer se realizó una caravana por la paz con el objetivo de pedir el fin de la violencia. La movilización fue vehicular con la participación de decenas de autos y camionetas. Esta caravana por la paz partió del Boulevard Tamayo Espinosa de los Monteros hacia el ayuntamiento.
Y le informamos esto que es importante, es una nota relevante, porque se acuerda cuando secuestran al Mayo Zambada, que no fue una extradición, fue un secuestro de la gente del hijo, según se ha contado, ¿no? El hijo del Chapo Guzmán le dice al gobernador de Sinaloa que tiene que ir a una reunión, le dice al Mayo Zambada que va a ir a una reunión donde va a estar el gobernador y el ex rector para mediar entre ellos. Llega el Mayo Zambada, resulta que lo matan a sus escoltas, le ponen una capucha, lo suben en una camioneta a un avión y se lo llevan a Estados Unidos. Y el gobernador había dicho que él no tenía nada que ver porque incluso ese fin de semana él estaba en los Estados Unidos. Y ahí nos habíamos quedado. Le cuento esto porque, de acuerdo a información publicada este fin de semana, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, no tiene registro de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, haya estado en ese territorio, en los Estados Unidos, el día en que fue secuestrado, con lo cual pues contradice lo dicho por el gobernador, que el 25 de julio pasado, pues él no estaba ahí. Así que bueno, vamos a ver si esta información que fue revelada por un medio se confirma y que responde el gobernador a esto, pues donde dice Estados Unidos, pues a mí no me voltean a ver porque aquí no estaba el gobernador.
Y en otros temas, el Senado realizó el sábado pasado, el sorteo para determinar los cargos del Poder Judicial que se someterán a votación en las elecciones de junio del 2025. Durante la sesión se sortearon las plazas de 350 juzgados y magistraturas de distrito mediante una tómbola y un tablero electrónico bajo la supervisión de 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral y el notario público 171 Juan José Barragán Abascal. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, confirmó que se elegirán 464 magistraturas y 386 juzgados para el próximo año.
El día de hoy, esta asamblea lo único que hará es aplicar el azar para determinar qué mitad de personas juzgadoras van a ir a elección en el primer domingo de junio de 2025 y qué mitad irán a la elección en junio de 2027. A eso se reduce, a eso se resume, esa es la obligación que esta soberanía hará de cara a la nación.
Y la Asociación de Jueces y Magistrados expresó su rechazo a esta tómbola. En un comunicado, los integrantes de la asociación dijeron que fue humillante y arbitrario, al tiempo que señalaron que magistrados y jueces federales acordaron por votación dividida levantar el paro de labores en rechazo a esta reforma judicial.
Y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó dos leyes secundarias de la reforma judicial en las que se establecen las reglas para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros, así como las reglas para impugnar ese procedimiento electoral. Las dos leyes secundarias fueron aprobadas en una discusión de 3 horas en la que no se hizo ningún cambio en los documentos que ya habían sido enviados por el Senado de la República. Ahora le tocará al Pleno de la Cámara de Diputados discutirlas estas minutas en una sesión el día de hoy. Se hará esa discusión.
Bueno, y siguiendo con este tema de los trenes, ayer estuvo Claudia Sheinbaum en Querétaro, donde gobierna el panista Mauricio Curi, en lo que presentaron como el inicio de las obras de lo que podría, bueno, de lo que será, se espera, el Tren México-Querétaro. Y es interesante, es un proyecto que dicen se podría llevar hasta el 2028 o 2029, cuando esté listo. Son los trabajos preliminares. Ya hace algunas semanas, bueno, poquitos días, pues, porque no lleva mucho la presidenta, lleva 14 días, hizo lo mismo para el Tren México-Pachuca. Vamos a ver si se va materializando este proyecto. Ahí en Querétaro, tierra de gobernado por el PAN, le preguntaron qué relación va a tener con la oposición y dijo que ella dialogará con el pueblo y que quien dialogue con los partidos será la Secretaría de Gobernación.
Y en información internacional, Taiwán desplegó a sus fuerzas armadas para defender la libertad y la democracia y proteger su soberanía frente a China, que anunció una nueva oleada de maniobras militares alrededor de la isla, lo informaron así las fuentes oficiales. Y es que en un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán expresó su enérgica condena ante las acciones provocadoras e irracionales llevadas a cabo por Beijing, las cuales aumentaron la tensión y dañan la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán. Y un ataque israelí el domingo por la noche mató al menos a 20 personas en una escuela convertida en un refugio en el centro de Gaza, según los hospitales locales. La escuela albergaba a algunos de los muchos palestinos desplazados por la guerra. Previamente, fuentes castrenses informaron que un ataque con dron por parte de Hezbollah impactó contra una base del ejército en el centro de Israel y mató a 4 soldados e hirió de gravedad a otros 7 el día de ayer domingo.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y nos vamos ahora a un adelanto deportivo con Omar García, a quien saludo con mucho gusto. Omar, muy buenos días.
Querido Oscar, qué gusto saludarte. Muy buenos días, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana, arrancando la semana en Radar, pues fecha FIFA y descanso futbolístico para los equipos, aunque la Liga MX tuvo par de enfrentamientos en Estados Unidos, en Austin, el conjunto de Rayados le pudo sacar la victoria 2-1 a los Tigres en la víspera de su enfrentamiento en el Clásico Regio en la Liga MX varonil, mientras que ayer las Águilas del América derrotaron 2-0 a las Chivas, que tuvieron Alberto Ortega como su mandamás después de la salida de Fernando Gago en Houston, y bueno, pues con esto una semana de pesadilla para el conjunto del rebaño, que ha perdido 3 clásicos, 2 con el América y 1 contra el Atlas en los últimos 29 días, mientras que bueno, la selección mexicana varonil en su categoría mayor, ya ni qué decir, después de tener una ventaja parcial de 2-0 sobre el Valencia en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, no pudieron hacerle frente a este equipo que solo vino con 2 titulares y bueno, terminaron igualados a 2 en las horas previas a su duelo con los Estados Unidos, que si bien va a tener bajas importantes, pues mucha incertidumbre dentro del campamento de México, que bueno, a poco menos de 2 años del Mundial del 2026, alarmas rojas con el tercer técnico del proceso.
Bueno, pues ahí está la información, querido Omar, gracias por el adelanto. Volvemos contigo más tarde, que siempre hay mucho que platicar los lunes después de toda la agenda de fin de semana.
Seguro, querido Omar, nos escuchamos en un ratito.
Gracias. Es Omar García y la información deportiva.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar. Los saludo con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional. Les informo que durante esta mañana, el ambiente será de frío o fresco, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas de la región. Por la tarde, el ambiente será templado. Habrá cielo medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, los cuales podrían estar acompañados con descargas eléctricas. El viento será de componente norte, de 10 a 20 km por hora, con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 8 a 10 grados Celsius y la máxima será de 22 a 24 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 4 a 6 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados Celsius. Este fue todo el pronóstico del tiempo para este día. Les informó Daniel Cretelín desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. Hasta pronto.
Radar 99.
Son las 7:18, ya arrancamos nuestra primera entrevista de esta mañana con la doctora Claudia Aguilar. Querida Claudia, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola Mario, buenos días, qué gusto saludarte.
Gracias y gracias como siempre por tomarnos la llamada para explicarle a nuestros amigos del auditorio qué fue lo que pasó este fin de semana, en donde se realizó este sorteo, esta tómbola, como ocurre con los sorteos de la Lotería Nacional. Se metieron ahí unas bolitas que iban saliendo con, dicen los organizadores, los cargos, no las personas, sino las posiciones, digamos, y en los hechos, pues evidentemente, en cada una de esas posiciones hay una persona concreta con nombre y apellido y una historia de vida, digamos, en esa posición. ¿Y qué fue lo que, cuáles fueron los cargos, digamos, que se sortearon y qué sigue, digamos, después de esto que vimos el fin de semana, Claudia?
Gracias, Mario. Bueno, pues sí, la verdad es que lamentablemente vimos, me parece, un terrible espectáculo donde redujimos la vida y las carreras y los futuros, no solamente de las personas, hombres y mujeres, que han dedicado su vida a la judicatura, sino incluso pues de las familias que dependen de ellos o que han apoyado, ¿no?, el desarrollo profesional y personal, muchas veces con sacrificios de ubicarse porque la plaza está en una entidad federativa y la familia se queda en otra, en fin. Lo que vimos es que, derivado del cumplimiento, digamos, de lo que establece la reforma constitucional, en el sentido que el Senado tiene que emitir la convocatoria para que aquellas personas interesadas en participar en la jornada judicial electoral a celebrarse el 1 de junio del próximo año, pues empiece, digamos, este filtro de perfiles, por decirlo coloquialmente. Y como sabemos, parte de este bloque de elecciones, que son la mitad de todas las magistraturas federales y la mitad de todos los juzgados de distrito. Para saber cuál era esa mitad, necesitaba primero que el Consejo de la Judicatura enviara un listado con la información necesaria para llevar a cabo ese proceso. Un listado donde estuvieran claro cuáles son los cargos, digamos, las magistraturas o juzgados de distritos que están vacantes, dónde hay renuncias que ya se saben o se conocen, o retiros anticipados, digamos, para tener claridad de cómo se integraba este 50%, por así decirlo. Entonces, bueno, al final lo que dijeron fue hay un total de plazas disponibles, bueno, disponibles según ellos, ¿no?, de las personas titulares en el Poder Judicial Federal, y como resultado de esa tómbola dijeron ellos que iban a obtener cuáles de esos cargos se iban a elección en el 2025 y cuáles hasta el 2027. Yo he insistido, la verdad, porque me parece muy lamentable. La verdad, no son, como decías tú, ni números, son historias de vida. Son miles de horas de estudio y de dedicación y de compromiso. No son solamente 711 para el 2025 y 609 o los que queden para el 2027. Son millones de asuntos que ingresan cada año a los tribunales de los juzgados del Poder Judicial. Son todas las historias detrás de cada uno de esos expedientes. Y bueno, pues todas las historias de cada una de esas personas juzgadoras. Esto lo que hizo fue que 711 personas o cargos, según ellos, es lo mismo, porque luego ellos mismos se contradijeron y dijeron, no, oye, espérate, es que si se trata de una titularidad y sale sorteado un cargo donde hay una titular mujer en condición, dijeron ellos, de embarazo, ¿no?, porque se encuentran en licencia de maternidad, entonces esas hay que salvarlas con perspectiva de género.
Entonces eso, por supuesto, sí son personas.
Perspectiva de género, exacto, sí son personas, y eso no es perspectiva de género, ¿no?, porque perspectiva de género no hay en un proceso donde, a sabiendas de todo lo que ha tocado llegar a que los números en la judicatura más o menos alcancen el 30% de juzgadoras mujeres, en este momento, en este proceso, con este sorteo, las metieron a la tómbola todas, excepto a estas que de repente se dieron cuenta, ah, es que estaban en licencia de maternidad. Entonces, digamos, si ahora quisiéramos encontrar algo bueno de esto, porque me cuesta muchísimo trabajo, pues lo que tendrían que haber hecho es que ningún juzgado donde hubiera una mujer titular, pues la podrían haber metido a la tómbola para que por lo menos alcanzaras la paridad de manera inmediata, ¿no? Eso se me ocurre, pero ni eso pudieron hacer, la verdad. Entonces, al final lo que dijeron es, bueno, hay 711 cargos que se van a llevar, que junto con las vacantes que ya existían o renuncias, porque había un número que ellos mismos señalaron, ¿no? 114 magistraturas donde ya hay vacantes o renuncias y retiros programados, digamos, en el total sumaban 114 y creo que 25 juzgados de distrito, ¿no? Entonces, esas plazas iban a ser directamente incluidas en la elección del 2025, para dar un total de cerca de 850 plazas o cargos de elección.
Y esto, sí. Claudia, que nos estás contando que se hizo, lo platicábamos ayer en Agenda Pública, había un criterio, digamos, para garantizar que convivan, digamos, los que se van con los que tienen experiencia, por lo menos de aquí al 27, o hay zonas o hay circunscripciones, no es el término correcto, digamos, para un territorio, pero donde hay un jueces o juezas para un territorio que todos se van porque todos van a ser electos. ¿Cómo aplicó eso?
Pues mira, la verdad es que ese criterio que comentaban, que pusieron en un acuerdo que la verdad tampoco se sostiene con su propia reforma. O sea, el problema de hacer todas las cosas como las hicieron es, su propia reforma llegó a unos absurdos de decir, esto se explica la literalidad. Y la literalidad decía, lisa y llanamente, que se iban a elegir la mitad de las magistraturas y la mitad de los juzgados de distrito en todo el territorio nacional y que esa mitad iba a ser en cada circuito. Entonces eso no te podía llevar a hacer ningún otro tipo de diferencias. Este, en teoría, candado o filtro que pusieron, es decir, no vamos a dejar para aprovechar lo que ya saben, ¿no? Vamos a dejar que haya, por ejemplo, los magistrados en un tribunal colegiado están integrados por tres personas, vamos a dejar a una que por lo menos tenga conocimiento de cómo funciona el tribunal. Yo no me quiero imaginar, perdón y con todo respeto, el caos de la llegada y pues el desasosiego en muchas otras de los casos, pues de una persona que lleva 30 años de carrera judicial o 15 o 25, y bueno, pues llegan dos electos con su curva de aprendizaje, como ya hemos tenido conocimiento de que por favor no me pidan que proyecte asuntos si estoy en mi curva de aprendizaje. No, me parece que esto pues también es cuestionable. Ahora, sacaron unas listas ya al final del sorteo y que ayer ya fueron, pues digo públicas entre comillas porque no las he visto publicadas en el diario oficial, donde están los cargos elegidos, o sea, cuáles son esos juzgados específicamente en cada circuito y esas magistraturas. Una vez que tengamos esa claridad, hay otro problema. Tampoco vimos, nadie vio esa lista, porque no fue transparente ese proceso, aunque digan que es transparente la tómbola, porque la urna lo era, y los numeritos. No sabemos cuáles dijeron de repente. Al 2025 se van a ir los juzgados y los tribunales que terminen en número non. Y entonces esos se van a la elección del 2025 y los del número par se van a la elección del 2027. Eso nos dijeron, pero realmente los números que fueron leyendo, solo ellos saben si efectivamente coinciden con la lista final que dijeron que eran de las magistraturas y de los juzgados, ¿no? Insisto, a mí, por la verdad es que me causó, yo creo que hay dos momentos de los peores personalmente que me han sido terribles. El 11 de septiembre, esa votación catastrófica en el Senado, donde ya te das cuenta que pues esta reforma, digamos, se hagan todos los análisis que se hicieran, iba a pasar en estas condiciones y sin ningún miramiento. Y pues la verdad es que el espectáculo del sábado, cuando pues empezaron a reducir las historias de vida de las personas dedicadas a la judicatura a un número, a una tómbola, y que además eufemísticamente digan, como dices tú, es un cargo, no son personas, o peor aún, que todos pueden participar y que realmente no se les están afectando sus derechos laborales, porque bueno, pues la verdad es que te despidan masivamente es, sin duda alguna, pues una afectación a tu derecho laboral, vaya, a la estabilidad laboral. En este momento, aunque digamos otra cosa, hemos cesado a la totalidad del Poder Judicial en el país, con momentos distintos, pero están cesados formalmente desde que se publicó la reforma el 15 de septiembre en el Diario Oficial.
Claudia, buenos días, te saluda Oscar Reyes. Regresarnos un poco antes del envío de las listas, preguntarte qué significó esta postura del Consejo de la Judicatura Federal, que decidió no acatar estas suspensiones que ya estaban contra la reforma judicial y decidir que sí se tenían que enviar las listas. Son dos mensajes completamente diferentes, hay de alguna manera confrontación una entre la otra dentro del mismo poder.
Sí, la verdad, Oscar, me parece como que fue de las peores cosas que vimos. O sea, yo creo que hemos visto cosas que al menos a mí me parecían impensables, donde pues las órdenes judiciales y las determinaciones judiciales fueran violentadas por todos y cada uno de las autoridades y órganos que fueron interviniendo en este proceso, ¿no? El Poder Legislativo, diputados, senadores, las legislaturas estatales, el presidente de la República, el encargado del Diario Oficial, es decir, fuimos en una cadena de desacatos judiciales, incluso el INE. Pero lo que nunca pensé como abogada fue que el propio órgano, el Consejo de la Judicatura Federal, violara las suspensiones decretadas por sus propios integrantes. Eso sí pensé que nunca lo iba a ver. O sea, creí que a lo mejor la confrontación iba a seguir subiendo, lo cual sin duda en términos país es lamentable, pero pensé que iban a cumplir esta orden. Ese mensaje fue realmente demoledor, me parece. O sea, alcanzar a ver que el propio Consejo de la Judicatura ignora las determinaciones de los jueces, aunque haya sido por una mayoría, pues es un mensaje catastrófico, ¿no? Lo único que empezaban era que fuera el propio Consejo de la Judicatura quien cumpliera, y lo que tenía que hacer era no enviar la lista. El Senado ya estaba, digamos, preparado para que no llegara la lista, porque hasta públicamente habían dicho, si no recibimos la lista, vamos a hacer el sorteo de cuáles son los cargos que se van a elegir en el 2025 y cuáles en el 2027, a partir de la información pública con la que contemos. Entonces, eso pues es muy grave, ¿no? Y lo otro que decías, sin duda, pues hay unas enormes fracturas al interior del Poder Judicial Federal. Lo hemos estado viendo con estas cuestiones. Bueno, antes de esta violación flagrante de la suspensión por parte del Consejo de la Judicatura, pues no sé si recordarán, pero hubo una circular 18 que emitió el Consejo de la Judicatura diciendo, con dos votos en contra, ¿no? El de la consejera Lilia Mónica López Benítez y el de la ministra Piña, donde decían, van a volver a trabajar el 2 de octubre. Y después, al día siguiente, se publica otra circular, la 19, donde dicen, por una mayoría inversa, ¿no? Con los votos en contra de los consejeros Bernardo Batis y Verónica de Gives y Celia Maya, donde no iban a regresar a trabajar. Lo cierto es que, pues, en mi opinión, pues toda mi solidaridad con juzgadoras federales y con trabajadores del Poder Judicial, porque son los que pues claramente en sus órganos cúspide no han sentido esta representación, y pues creo que muchos han declarado que los dejaron solos en su, pues, en su lucha, incluso pues al tardarse en rechazar lo ocurrido en la urna el sábado, ¿no? Es gravísimo lo que estamos viendo, porque yo creo que no alcanzamos a dimensionar a nivel país, a nivel a nivel ciudadanía, el mensaje que se manda cuando desde todas las autoridades, desde el púlpito de la mañanera, en cualquier lugar es tan fácil decir yo voy a desacatar una orden judicial, porque simple y sencillamente era improcedente, en lugar de ceñirte a los caminos que están previstos en los propios ordenamientos legales para impugnar las determinaciones con las que uno no esté de acuerdo, ¿no? Pues sí. Y si lo vemos en un contexto país, donde tenemos esta estrategia pues militarizada, donde se ha incrementado las Fuerzas Armadas, digo, concentran todo el poder, donde se ha incrementado el catálogo de prisión preventiva y oficiosa, pues lo que querríamos hacer es tener una judicatura fuerte que nos pueda proteger en casos de violaciones graves a derechos humanos, y pues el mensaje que estamos mandando es que la judicatura no solamente no es fuerte, sino que la estamos debilitando porque la estamos cooptando, y además, diga lo que diga y haga lo que haga, lo vamos a ignorar, porque así lo dijeron enfáticamente tanto el senador Monreal como la propia presidenta de la República.
Bueno, pues ahí está, vamos a seguir con este tema evidentemente, porque continúa, se está aprobando hoy mismo reformas en la Cámara de Diputados para avanzar en esto, que ayer lo platicábamos, traen en como matrushka dentro de la reforma judicial, reformas a la autoridad electoral, al funcionamiento de la autoridad electoral, para sorpresa incluso de algunos consejeros y consejeras como Carla Hombre y otros, que han pues visto que cambian las reglas en esto que se había dicho no iba a pasar, no iba a haber una reforma electoral en este momento, pero los hechos ya está ocurriendo. Y bueno, pues lo seguiremos platicando, querida Claudia. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Mario Oscar. Que estén muy bien. Buen día.
Gracias. Gracias. Buen día. Es la doctora Claudia Aguilar. Siempre es un gusto escucharla. ¿Qué piensa usted de estos temas? 55-529-2599.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, vamos a arrancar con Reforma en esta mañana. Dice, imponen criminales tarifas en aduanas, y es una nota muy dura, firmada por el propio staff de Reforma, no la firmó ningún reportero, supongo que por razones obvias, donde habla de cómo se les cobran extorsiones, además del pago de impuestos, para poder sacar la mercancía de las aduanas del país.
El Universal.
El Universal, muy enfocado en el tema de que la Secretaría de Defensa Nacional gasta la mitad de su presupuesto en obras. Más allá de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, la Secretaría efectuó 3.897 trabajos en los ámbitos civil y militar. Y también destacar esta nota de el Universal diciendo que anuncia Claudia Sheinbaum la creación de un sistema único de inteligencia, que es una reforma que viene por parte del secretario de Omar García Harfuch para consolidar un solo sistema de inteligencia e investigación entre todas las áreas de seguridad.
La jornada.
Irán advierte que está listo para la guerra. Estados Unidos reforzará el escudo aéreo de Israel. Y en otra nota que me llama la atención, por ser en la jornada, dice, detectan inconsistencias en las leyes secundarias para elección de jueces. La tómbola, un atropello según juzgadores.
Milenio.
Surge cártel venezolano para disputar el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. La banda se llama El Tren de Aragua, que se formó en una prisión en ese país y controla casas de acogida en El Paso, oficinas de aduanas y protección fronteriza, es lo que dice.
Excelsior.
Para Excelsior la nota principal es que la elección judicial tendrá más de 5.000 aspirantes. Lo que está en juego son 881 plazas de juzgadores. El Senado se alista para aprobar mañana la convocatoria para los comicios del 2025. Los poderes de la Unión serán los que propongan a los candidatos.
El Financiero.
Dice El Financiero que la industria mexicana pasa a zona negativa. Pone fin a 41 meses consecutivos en expansión. Cae 4.1% la construcción. También por otro lado, acuerdan Marcelo Ebrard, el secretario de Economía e Inversión Privada, diálogo para promover la inversión, esto en una próxima reunión de líderes de Estados Unidos.
El economista.
Y ojo con este dato, la deuda que traemos está brutal. Como país, el costo financiero de la deuda fue 90 mil millones de pesos mensual en promedio al mes de agosto. Es el mayor nivel de deuda para un periodo similar desde 1990. O sea, en 34 años no habíamos pagado tanto de lo que estamos pagando en este momento por la deuda en el país.
El Sol de México.
Interesante porque el Sol de México también toma este tema en su primera plana, diciendo que hereda la 4T deuda por más de 46 mil millones de dólares. Organismos internacionales, el gobierno de AMLO no cubrió cuotas a 20 instituciones como la ONU, la OEA o la OCDE.
Prensa internacional.
Bueno, vámonos con la prensa internacional. El New York Times trae sobre la elección de Estados Unidos, que hay que recordar es el 5 de noviembre. Dice, los votantes de Trump que no creen en Trump cuando el expresidente apoya la violencia y usa anuncia que utilizará el gobierno para atacar a sus enemigos. Muchos de sus simpatizantes consideran que solamente es una puesta en escena, digamos.
Y en el caso del periódico El País, dice que la Unión Europea advierte a Israel que los inaceptables ataques a los cascos azules en Líbano violan el derecho internacional. Esto fue un tema que hizo que el presidente Emmanuel Macron incluso llamara a consultas al embajador israelí.
Primeras planas y encabezados.
7:40, y ya tenemos en la línea a Mariana Campos, que me da mucho gusto saludarla, como siempre. Ella es directora de México Evalúa, y platicábamos hace rato, desde que arrancamos el programa, le adelantábamos un poquito el menú del día, que hay este estudio que es interesante sobre pues cuánto nos cuesta el tener servicios de salud, no a nivel gasto público, sino a esto que se llama gasto de bolsillo. ¿Y qué pasó en estos años? ¿Qué ha pasado en estos años con ese gasto, con lo que usted se gasta cuando te sientes mal y tienes que ir a alguna farmacia en lugar de acudir a los sistemas de salud pública? Y pues hay datos interesantes. Mariana, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días.
Igualmente. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que estaban poniendo ustedes sobre la mesa?
Bueno, Mario, sabemos que el gasto de bolsillo en México es muy, muy alto. Esto significa que una parte del gasto total en salud lo invierten o lo gastan las familias, los hogares de México. Y entonces vemos que es un 41% del gasto total en salud. Otra parte está invertido desde el gobierno. Y otra parte tiene que ver con el aseguramiento privado, que es bastante pequeño en México. Y entonces hicimos
ahora, ¿esto es mucho o es poco, no? Para saber si andamos como en otras partes, claro.
Es mucho, lamentablemente, Mario. Entonces encontramos, por ejemplo, que organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud han establecido que el gasto de bolsillo no debe ser mayor de 15 o 20% del gasto total en salud, y lamentablemente en México estamos en 41%. Y esto pues nos compara muy mal, no solamente con los países desarrollados, en donde este gasto generalmente está justo en la recomendación, sino que nos compara mal con otros países que también se encuentran en desarrollo y que también tienen retos institucionales, retos de un presupuesto público que no alcanza. Pero vemos el caso de México y verdaderamente sale del comparativo con América Latina, en donde, por ejemplo, Colombia tiene un gasto de bolsillo que sí cumple con la recomendación internacional de un 13.7%. Tenemos a Costa Rica con un 20.7%, Brasil un 22%, Perú anda por ahí, Argentina y Chile un poco más arriba, 24 y 29%, pero México sí sale pues hasta un 41.4%, sale completamente de este promedio.
¿Y por qué gastamos más nosotros?
Fíjate, Mario, que esto es porque en general el gasto en salud es muy bajo en México de parte del gobierno, es decir, el gasto público en salud. Nosotros, el gobierno tendría que estar invirtiendo alrededor de 6 puntos del Producto Interno Bruto del gasto en salud, pero pues está invirtiendo únicamente un 2.8% en el mejor de los casos. Hay años en donde incluso es un 2.5%, menos de la mitad de la recomendación internacional. Y además tenemos un bajo aseguramiento privado. Entonces, estas dos cosas hacen que los hogares tengan que, de manera no planeada, absorber gastos que pues les llegan a partir de situaciones que viven en salud. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado también, Mario, es que a partir de la reforma de 2020, pues el gobierno eliminó la obligación en la Ley de Salud de presupuestar recursos para financiar el gasto en salud de las personas que no cuentan con seguridad social, ¿no? Sabemos que las personas que tienen algún acceso a un esquema de seguridad social formal, como el ISSSTE, el IMSS, bueno, pues eso está financiado no solamente una parte por el trabajador, sino también por el patrón y también por el gobierno. Sin embargo, en el caso de las personas que no tienen seguridad social, pues no están incluso obligadas ellas a contribuir a su pago, y el gobierno, pues, ahora ya no tiene tampoco esa obligación. Anteriormente el Seguro Popular, bueno, pues el gobierno tenía que pagar una cuota o presupuestar una cuota por usuario anualmente. Uh-huh. Y esta obligación ya no existe con los nuevos esquemas como lo fue el IMSS, como lo fue el INSABI y ahora el IMSS Bienestar. Entonces, a nosotros nos parece que es súper importante que el presupuesto de las personas sin seguridad social esté resuelto en términos de cuáles son las fuentes de financiamiento y cuál es este esquema de financiamiento y cómo va a participar el gobierno federal y, en su caso, los gobiernos locales.
Porque la gran pregunta es, pues, ¿cómo le vamos dando la vuelta a esto? Porque es interesante que de pronto ponemos el foco en el incremento de las transferencias a las personas vía los programas que tú quieras, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro, Adultos Mayores, el que tú quieras. Pero es cierto, la gente de pronto tiene más ingreso, pero ese dinero que entra en una bolsa se sale cuando ya no, el Estado no te cubre los servicios de salud.
Totalmente, Mario. Además, ahí, bueno, y dos cosas. Mira, es muy consistente estos datos que encontramos del gasto de bolsillo, que con también la realidad de que ha aumentado la cantidad de gente atendiéndose en el sector privado. Esta cantidad de personas o de hogares pasó de un 46% a un 60%. Es decir, ahora ya más de la mitad de los hogares tienen que atenderse con el sector privado. Pero ahí la cuestión es que no tenemos siquiera una buena coordinación entre ambos sectores. Los expedientes, por ejemplo, si te atendías en el sector público, siguen ahí, entonces tienes que conseguirlo, pedirlo a través de la Ley General de Transparencia y Datos Personales, conseguir el expediente, pasarlo, ¿no? Entonces, usualmente lo que sucede es que te atiendan en el sector privado sin tener pues esa información. Entonces, yo creo que ahí hay un tema también bien importante de coordinación que resolver y definitivamente hay que decirlo, el gasto de bolsillo no es nada eficiente, ¿no? Generalmente es una respuesta muy reactiva ante una situación, una circunstancia que se da. Y cuando este gasto representa más del 30% de tus ingresos, se le conoce como gasto catastrófico, porque tiene ya el riesgo de empobrecerte. Es decir, muchas veces tienes que vender algún activo que tengas, incluso puedes toser, dejar de invertir en la educación de tus hijos para poder absorber un gasto. Y yo te diría que con el comparativo que dijiste, otro aspecto bien importante a resaltar es que las transferencias, al ser universales, y no estar focalizadas, están llegando, no son tan progresivas como quisiéramos, es decir, no están llegando a las personas más pobres, y entonces, pero esas personas pues sí están perdiendo acceso a salud, ¿no? Entonces ahí no está siendo compensado ni siquiera con transferencias. Creo que ahí es un punto bien importante a resaltar.
O sea, hay segmentos que le está pegando por los dos lados, ni les hay segmentos llega que les gasta más, claro.
Y posiblemente esto explica, Mario, que la pobreza extrema subió en México.
Sí, porque se habla mucho de que disminuyó la pobreza, pero no de que aumentó quienes están en las peores condiciones, claro.
Eso es correcto. Por otra parte, pues vemos todavía muy caída la estadística de consulta médica para las personas que no cuentan con seguridad social. De acuerdo con los datos que actualmente tiene la Secretaría de Salud, pues vemos que esta consulta todavía se encuentra pues muy, muy abajo de lo que estuvo en su momento más alto, que fue en 2014. Esta consulta al cierre de 2023 estaba 58% abajo de lo que se había observado en 2014. Ahora, ¿no?
Con esto que nos cuentas, Mariana Campos, ¿ves en el nuevo gobierno lo que ha dicho hasta ahora el secretario de Salud, lo que ha dicho hasta ahora el director de el IMSS? Hay que recordar que está esta figura del IMSS Bienestar, que es la heredera de ¿cómo se llamó este experimento? Bueno, era el Seguro Popular, que los aparecen para crear este organismo
IMSS Bienestar, resulta fallido. Bueno, INSABI y luego IMSS Bienestar.
El INSABI y luego el IMSS Bienestar. ¿Ves en lo que se ha dicho hasta ahora, uno, un reconocimiento de esta realidad que nos estás poniendo, y dos, algún plan para empezar a cambiarlo?
Mira, sí hay un reconocimiento en la narrativa, Mario, pero creo que hay instrumentos y el diseño de la gobernanza que todavía me parecen, en mi opinión, que no están sólidos para conseguirlo. Por ejemplo, pues la Secretaría de Salud, igual me parece que el doctor Kersenovich es alguien muy serio, además alguien con mucho interés en escuchar a distintas voces. Alguien como con un espíritu muy científico, pero la Secretaría de Salud perdió, digamos, mucho poder, porque ahora el IMSS Bienestar pues se diseñó y se implementó como un organismo no sectorizado. Entonces no pareciera ser que la Secretaría de Salud tiene formalmente una autoridad en relación al IMSS Bienestar, ¿no? Por otro lado, tenemos también al IMSS. Entonces vemos como tres cabezas muy relevantes, cada una con su liderazgo, y no vemos un sector integrado, que es a lo que creemos que nos tenemos que ir concentrando, hacia menos fragmentación. Entonces yo creo que ahí hay un punto. Por otro lado, pues esta cuestión de no tener claro cuál es el financiamiento para el bienestar en términos de esta cuota que te comentamos que existía anteriormente, ¿no? Para evitar que pues los programas se hagan clientelares y que digamos en la narrativa que todo mundo tiene acceso a cualquier cosa y a todo al mismo tiempo, pues entonces realmente cuál va a ser la obligación del gobierno para financiar los servicios de las personas que no cuentan con una aportación por parte de un patrón laboral, ¿no? Yo creo que eso queda ahí muy flojo. Tenemos también todavía muy poca información por parte del IMSS Bienestar. O sea, nos gustaría poder ver más qué está pasando ahí con el instituto. Yo creo que va a ser muy relevante eso. Esperemos que haya un avance rápido, pero sí creo que es cuesta arriba la situación, ¿no? Y bueno, finalmente, pues como yo te comentaba, la inversión por parte del gobierno en el gasto de salud, que está en menos de la mitad de lo que se recomienda a nivel internacional, pues yo creo que ahí pues nos preocupa, porque lo que se ha anunciado muchas veces es que va a haber un recorte en general para poder tener un déficit menor. Entonces, pues nos quedamos con la pregunta y de qué va a pasar con el presupuesto del sector salud.
Claro. Oye, nos pregunta una radioescucha, una Juana Pérez, ¿cómo evolucionó el gasto catastrófico, si este también se incrementó?
Sí, fíjate que se incrementó. Lamentablemente tenemos que el gasto catastrófico, bueno, casi 50% más hogares lo enfrentaron. Estamos hablando de casi 400,000 hogares que experimentaron gasto catastrófico si comparamos los datos de 2022 contra 2018, ¿no? Que es el último dato que tenemos disponible de 2022. Entonces, esto es más o menos un 4.6% de los hogares más pobres se enfrentaron gastos catastróficos.
Que era una de las cosas que cubría el Seguro Popular, justamente.
Así es, y es que esto pegó, te digo, más fuerte en los hogares más pobres, porque tenemos que del decil más rico, solo 3% lo enfrentaron, ¿no? Entonces, la falta de aseguramiento, de acceso y de servicios efectivos, pues tiene un efecto mucho más fuerte en los hogares de menos recursos, ¿no? Y esto es natural, porque pues los hogares más ricos pueden tener aseguramiento privado.
Sí, tienen más recursos para hacer frente a esto y no perder todo lo que hayan podido construir de poco, mucho capital. Gracias, Mariana, como siempre.
¿De qué, Mario? Encantada de platicar contigo y de comentar esto con el auditorio. Que tengas un muy buen día.
Igualmente, que se repita pronto. Mariana Campos, directora general de México Evalúa, y nosotros nos vamos con el radar económico, porque hay información también relevante.
Radar económico.
Y rápidamente en el radar económico les platicamos que de acuerdo con información presentada por el INEGI, el indicador de confianza al consumidor se ubicó en 47.1% interanual en septiembre, registrando un avance de 0.2 puntos respecto al mismo mes del año anterior. Y regresan los estímulos fiscales a la gasolina Magna esta semana, que concluye el próximo viernes 18 de octubre. La gasolina Magna tendrá un estímulo fiscal de 3.93 pesos por ciento, por lo que el pago del impuesto del IEPS será de 5.9 pesos. Por otro lado, la gasolina Premium está a tan solo unos días de cumplir un año sin que se le otorgue este apoyo. El diésel está en una situación similar debido a que no recibe estímulo fiscal desde finales del mes de julio. Y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles rompió su senda de crecimiento y durante septiembre tuvo una caída de 9.2% en el número de pasajeros atendidos. Esto con respecto al mes de agosto, además de registrar 196 vuelos comerciales menos. Y por cierto, el aeropuerto está nominado a un premio internacional de mejor diseño que habrá que esperar. Hay otros aeropuertos también nominados. Y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el domingo que podría imponer aranceles superiores al 200% a los vehículos importados de México, al afirmar que su objetivo sería impedir la venta de automóviles de México a Estados Unidos. Y el Premio Nobel de Economía, que cierra la edición 2024, se otorgó hoy al turco-estadounidense Daron Acemoglu y los británicos-estadounidenses Simon Johnson y James A. Robinson por sus investigaciones sobre las instituciones y cómo afectan a la prosperidad de las naciones. Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de $64,800 y un dólar cuesta $19.35. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Desde ahí vamos a reunir la información generada por la inteligencia naval, inteligencia militar y la inteligencia financiera para convertirla en productos operables que permitan disminuir y prevenir actos delictivos. Todo esto con el objetivo de reducir el crimen mediante la detención de los generadores de violencia, empezando por las regiones que actualmente tengan mayor incidencia de alto impacto.
Y vamos a hablar de esto, de la estrategia de seguridad, con el rector de la Ibero Torreón, el doctor Juan Luis Hernández Avendaño. Juan Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, querido Mario? Muy buenos días.
Como siempre, con mucho interés en escuchar tu análisis de este tema. Cuéntanos, ¿qué estás viendo en lo que se ha planteado hasta ahora?
Así es, de la estrategia que ha planteado el nuevo gobierno en voz de Omar García Harfuch. Quiero detenerme, quiero focalizar mi análisis sobre la estrategia de coordinación de la federación con los gobernadores o las entidades federativas. En este espacio contigo, Mario, durante el sexenio pasado, hemos estado insistiendo en el sentido de que durante 30 años el Estado mexicano y los gobiernos anteriores han fallado, no han querido o no han podido hacer lo que es esencial, fundamental, de sentido común, una coordinación intergubernamental entre los tres niveles de gobierno. Si el control territorial hoy avanza de una manera expansiva a través de distintos cárteles grandes o pequeños, evidentemente que la seguridad, si se quiere de verdad atender de raíz, pues implicaría naturalmente un control territorial para quitárselo a quienes lo han arrebatado para fines particulares, para ejércitos privados, pero también en torno a lo que significa la composición de impuestos locales a partir del crimen organizado, la extorsión y otro tipo de fenómenos asociados. Significa entonces que esta focalización que plantea ahora Omar García Harfuch, la coordinación con los gobernadores y las entidades federativas, bien, qué bueno que está puesto en el papel. El problema, García Harfuch tuvo en su experiencia en la Ciudad de México, evidentemente una margen de maniobra que no va a tener ahora. En la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Pública tenía el control de poco más de 100,000 policías, un mando único y irrepetible en todo el país, único, y al mismo tiempo también no tuvo necesidad de coordinarse con la Guardia Nacional, es decir, ni hacia arriba ni hacia abajo, ni con la Guardia Nacional ni con los 16 alcaldes de la Ciudad de México. Eso quiere decir que los avances que pudo haber tenido en la Ciudad de México en materia de seguridad se debieron a una excepcionalidad de diseño institucional de la capital de la República Mexicana, Quiere decir que si eso se quiere replicar en el país, teóricamente es deseable naturalmente la coordinación, pero no solo con los estados, sino también con los poco más de 2.500 policías municipales que hoy por hoy siguen significando el eslabón más débil del Estado mexicano y el eslabón más débil en torno a lo que se supone podría ser y debería ser el orden territorial. Durante hace 20 años, durante un conjunto de discusiones, seguramente te acordarás, Mario, se planteó la posibilidad de que los gobernadores tuvieran el control de las policías municipales ante esta desarticulada acción que tiene el Estado mexicano a nivel municipal. Estamos hablando de 2.500 policías municipales, que es una barbaridad de control y es una barbaridad naturalmente de cooptación y de coerción por parte del crimen organizado. En aquel tiempo se discutía el que los gobernadores tuvieran mayor control, naturalmente territorial, a partir de esta sujeción, que es lo que tuvo en más o menos la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero en aquel entonces se discutía mucho el problema de poder empoderar a los gobernadores, de que eso significaría todavía que fueran más señores feudales, y en ese sentido no prosperó esta iniciativa. Hoy tendría que revalorarse con controles democráticos la necesidad y la posibilidad de tener una policía no tan dispersa, efectivamente una coordinación efectiva entre la federación y los gobernadores, y al mismo tiempo la posibilidad y necesidad de tener control territorial a partir básicamente, muy bien, de inteligencia y de estrategias con lavado de dinero. Pero en los últimos 30 años no hemos visto ninguna política exitosa de coordinación intergubernamental, y eso es quizás la mala desesperanza que nos une a muchos en torno a esta increíble herencia envenenada que tiene Claudio Sheinbaum y su nuevo gobierno en torno a lo que le hereda a López Obrador, de uno de los retrocesos más importantes en clave de Estado de Derecho y en clave de Estado presente ahí, en donde los ciudadanos nos juzgamos, jugamos la vida con respecto a la presencia del crimen organizado. Quizás valdría la pena que le echaran un ojo, que analizaran el éxito de La Laguna, siendo entre 2007 y 2013 una de las zonas más violentas del país. Torreón, probablemente en 2013, fue la ciudad más violenta del mundo. Hoy gozamos afortunadamente de razonable paz, de razonable seguridad, y eso tuvo que ver justo con una innovación que vale la pena que se estudie. La innovación consiste en un mando único interestatal para la zona metropolitana de La Laguna, en donde el ejército tiene la coordinación de seguridad pública de las policías estatales de Durango y de Coahuila y de las policías municipales de 11 municipios metropolitanos. Esta figura la han validado tres gobiernos y al mismo tiempo todos los gobiernos subnacionales de Durango y de Coahuila, obviamente con una participación muy importante de empresarios y sociedad civil. Se requiere mucho para llegar al control territorial perdido en muchas partes del país, pero deberían asomarse a casos exitosos, y sin duda no se habla en estrategia, se tiene que ir a nivel municipal, porque es ahí en donde básicamente el crimen organizado coopta fácilmente a las policías municipales, estimado Mario.
Bueno, pues gracias por el análisis. Vamos a ver cómo se va desdoblando y qué se va incorporando de estas reflexiones que nos compartes, querido Juan Luis. Te agradezco como siempre.
Un abrazo y buenos días para todos.
Gracias, es el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo y rector de la Ibero Torreón.
Y vámonos a un corte, nos vamos a ir a un corte rápidamente. Al regresar vamos a estar hablando con Ernesto Osorio para que nos platique de la conferencia de la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum. Vamos a tener más información de Omar García, que deportiva, y Malanderos, reportero de Newsweek. Javier Aparicio, profesor del CIDE. ¿Qué pasa ahora que la presidenta anunció que no iba a hablar con la oposición, iba a ser parte de la Secretaría de Gobernación? También Roberto Garzón, presidente de Colegios de Notarios, y más información. Quédense con nosotros que ya volvemos.
Radar 90.9.